contigo.
Confirman que el rapero contestatario Michael El Osorbo, trasladado a la prisión 5 y medio, enfrentaría cargos de atentado y desacato. El artista Luis Manuel Otero Alcántara afirma a Radio Martí que están logrando una Cuba como la están soñando. Aumentan 13% las protestas públicas en Cuba durante el mes de mayo respecto al mes anterior, revela el Observatorio Cubano de Conflictos. El MINSAP registra 12 nuevas muertes y 1.191 nuevos casos por el COVID durante las últimas 24 horas. Estados Unidos afirma que abordará el tema de secuestro de información de datos cuando el 16 de este mes se reúna el presidente Biden y su homólogo Vladimir Putin. La precandidata opositora de Daniel Ortega, Cristiana Chamorro, es puesta en arresto domiciliario ante orden de la Fiscalía Nicaragüense por presunto lavado de dinero. Y organizaciones internacionales abogan por un esfuerzo global destinado a recaudar ayuda para enfrentar la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10:01, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí para hoy miércoles 2 de junio. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 13 kilómetros por hora. El rapero contestatario Michael El Osorbo fue trasladado hacia la prisión 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido por El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de la conversación.
El mismo lunes, después que lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que están también presas también. Pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5:30 Pinar del Río. Lunes, mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un pullover, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando por sus pertenencias, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, dijo a Radio Martí que el mensaje que quiere dar es que están logrando una Cuba como la están soñando. Así habló con Ivette Pacheco.
Escuché que habías dicho que durante la noche dibujabas. ¿Estos dibujos los dejaste, los trajiste, los guardas?
No. A mí me sorprendió, de verdad, me sorprendió que me dejaron salir con mis dibujos. De hecho, pensaba que me los iban a quitar. No, los tengo, los voy a empezar a publicar.
¿Piensas ponerle un nombre a esta serie?
Es la continuidad de la serie esta, de la cámara que tengo fuera de mi casa. La de V694, se llama La serie Naturaleza Muerta, transformando la violencia en arte.
Durante tu estancia en el Calixto, ¿algún agente de esto de la seguridad se refirió a tus obras o tú les preguntaste qué va a pasar con esto?
La seguridad ha estado como interlocutor, como dar la cara, hablar conmigo, permitido así, porque te digo, estaba 24-24, como he dicho en la entrevista, pero permitido cuando ya como el segundo tercer día de la huelga de sed, cuando retomé la huelga de sed, que ya los médicos sí venían con cara preocupada porque el riñón estaba como fallando. Viene Martiel, este seguroso, me dice, oye, ya, de momento, vaya, me dijeron ya que tu riñón está fallando, el Manuel, así no te vamos a dar las obras, no sé qué, tienes que ceder un poco. no sé qué más. Yo, mira, bro, a mí no me está dando ni mi muela. Me paré y me fui. Y ahora la salida, más que una entrevista, fue como una leída de cartilla, el segundo de Villamarista y el coronel del departamento 21 a leer la cartilla. Y hablando de la sobra, me dijo, si te la vamos a ver con el sistema legal normal, con el juicio, con todo lo que lleve. Y yo, ok, yo ahora mismo no guardo mucha esperanza de que ellos me vayan a devolver la sobra, pero bueno, vamos a ver.
Luisma, una última pregunta, que más que una pregunta es pedirte que le envíes un mensaje a los jóvenes comunes, a esos mismos, al que pasa en una bicicleta, al joven cubano común, al que no es activista, al que no está en ningún grupo afiliado, a ese joven común, un mensaje de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, mi mensaje es que estamos logrando una Cuba como la estamos soñando. Al joven cubano que siga siendo joven, que siga disfrutando, el que tenga compromisos políticos, tenga compromisos con el activismo, bienvenido. El que no, igual bienvenido también. Le estamos construyendo un país próspero, estamos construyendo un país de libertad. El que quiere mirar no sea precisamente porque no tenga otra solución. Mis hermanos, mi familia no tenga otra solución que no sea la emigración para poder sentir bien en su país.
Luis Manuel, muchísimas gracias. Gracias.
La organización PEN América comentó que la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara es un acontecimiento bienvenido, pero retrasado, y que su detención es una señal más de la creciente represión del gobierno cubano contra los artistas independientes. Esta es una de las técnicas crueles y represivas que emplea el gobierno cubano para silenciar las voces de los artistas disidentes, dijo Julie Trebold, director de Artists at Risk Connection en PEN América. Las protestas públicas en Cuba, por su parte, aumentaron un 13% en el mes de mayo con relación al mes de abril, con un total de 231, ha señalado el Observatorio Cubano de Conflictos. La organización no gubernamental con sede en Miami dijo que esta cifra representa más de 7 protestas diarias en mayo, noveno mes en el que el grupo las contabiliza, para un total de 1,276 en toda la isla desde septiembre pasado. De las protestas registradas en mayo, 145 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles y 86 con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, señala el informe del observatorio. El documento agrega que el 51% de las protestas del mes pasado fueron en rechazo directo a la represión. Y el preso político Alberto Valle Pérez, liberado el martes, ha denunciado los malos tratos y torturas que vivió con los carceleros y las que vio cometer en alguna de las prisiones por las que transitó. Yolanda Huerga informa.
El preso político Alberto Valle Pérez fue excarcelado este martes tras cumplir completa su sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de desacato. En su largo encierro transitó por varias cárceles cubanas, como la de Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana, y la última, la prisión provincial de Holguín.
Yo conviví y sufrí las torturas que le hacían a los presos en Valle Grande, y la tortura más brutal la vi en la cárcel provincial de Holguín, que esposaban a la gente y le daban golpizas brutales, donde hubo varios muertos presos, socavan porque no le dan el beneficio que le tocaba. El chocolongo es un tubo donde tú pegas tu espalda y te esposan con ahí tan con un palo que se llama pica pica. Ahí las torturas son torturas brutales. Partido de ojo, te sacan los dientes con las botas, te dan con las botas en el celero para que tú, cuando salgas de libertad, parezca nervioso. Ahí yo vi a las personas que los esposan en la reja y le dan por el estómago. Están los presos ahí, se cogen para mandar por la policía, para darle a nosotros mismos, a los opositores, a los presos mismos, golpizas brutales. Entré en las prisiones sin bastón y salí con bastón.
El ex prisionero político también asegura haber sido testigo de corrupción en el centro penitenciario de Holguín.
Uno de los principales de la dictadura ahí se llama el mayor Giovanni Cova Berrillo, jefe de unidad, donde hay corrupciones grandísimas, venden los camiones de papa.
Valle fue encarcelado el 7 de junio de 2016 por su amplia participación en protestas públicas en la capital, asegura la Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenece el recién liberado activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Internados en el hospital de Nueva Gerona, 2 cubanos condenados por tráfico de personas, quienes reclaman el nuevo juicio con las debidas garantías procesales. Detalles con Tomás Cardoso.
Jairo Aguilar García y Orlando Manso fueron encontrados culpables junto a un lanchero mexicano por el delito de tráfico de personas en juicio celebrado el pasado 29 de abril en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Los 3 recibieron condenas de 10 años de privación de libertad. Otros 13 cubanos que también iban en la lancha intentando emigrar ilegalmente inicialmente fueron multados con $3,000 y no fueron enjuiciados. El lanchero se encuentra actualmente en la prisión para extranjeros La Condesa en La Habana, mientras que Jairo y Orlando están en huelga de hambre desde el 5 de mayo en reclamo de un juicio justo. Y hace 12 días que fueron trasladados para el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona. El intento de salida ilegal había ocurrido el 15 de junio de 2020 y habían quedado a la deriva por falta de combustible, informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el Hospital Héroes del Baire. Y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muerto o la libertad. Porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
Según Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que está en contacto con la familia de Jairo, ellos alegan que hubo manipulación en el juicio y no se le permitió presentar testigos, y están reclamando un nuevo proceso.
Los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. Estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, en tantos días. La familia está desesperada y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo.
La periodista Camila Costa, que trabaja con Miriam García, madre de Jairo, y también a la hermana del condenado, Modesta González García, ambas aseguraron que el juicio fue una falta de respeto y no probaron nada. El Código Penal cubano en el artículo 347.1 establece que el que incurra en el delito de tráfico de personas sin estar facultado para ello y con el ánimo de lucro, para ellos la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MinSap reportó este miércoles 1.191 nuevos casos de COVID, 12 nuevas muertes, lo que eleva el total de contagios a 144.514 y las cifras de muertes registradas a 977. Según los datos oficiales que corresponden al cierre de martes 1 de junio, en edades pediátricas fueron diagnosticados 147 nuevos casos. El reporte señala que permanecían ingresados 25.256 pacientes, de ellos activos confirmados 5.867. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 449 nuevos casos. Y es que ante el aumento exagerado en el precio y la escasez de los alimentos, tanto en los productos básicos, sigue ocasionando malestar en la población cubana en medio de la pandemia. José Luis Ramos informa.
Arelis Rodríguez Silva, residente en Artemisa, se quejó del alto precio de los alimentos, de la escasez, el desabastecimiento, situación que ha aumentado el malestar en la mayoría de las familias cubanas, según dijo.
Sí, no, aquí todo el mundo está disgustado. La comida está súper carísima. Lo poco que hay, lo hay en la tienda de dinero americano. ¿Ves? Y todo el mundo no puede llegar ahí. Se está volviendo loco aquí. Mire, en este momento aquí un pomo de aceite cuesta 240 pesos, 250 pesos, que anteriormente por el Estado costaba 50 pesos. El arroz costaba 5 pesos. Ya el arroz está costando en estos momentos 65, 70 y 80 pesos la libra de arroz. Se podrá imaginar. No hay vianda. El cartón de huevo anteriormente costaba 33 pesos por el Estado. Ahora en estos momentos el cartón de huevo te está costando hasta 300, 350 pesos el cartón de huevo. Un par de zapatos que costaban 15, 16 dólares en la tienda y un par de zapatos ahora cuesta 60 y pico de dólares. No hay quien aguante.
Alexander Sánchez Villafranca también expresó preocupación por la falta general de alimentos y el impacto que tienen las condiciones de vida de la población. Unificaron la moneda, aumentaron los salarios, abrieron comercio en los que se permite el pago en dólares, pero no en efectivo, sino mediante tarjeta de crédito, señaló Sánchez, activista de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Aquí en Cuba yo para comer, no comer bien, comer malo. Malo te voy a decir, un ejemplo, arroz, frijoles y huevo. Vaya, no te voy a poner otra cosa. Diario, para comer tres personas diarios, se te van 200 pesos diarios. Saca la cuenta, en 20 días son 4.000, en 30 días son 6.000 pesos. Eso es en comida nada más. Para comer arroz, frijol y huevo, sin más nada. Te pones a sacar cuenta de corriente, de comida. No te encanta.
Según Arelis, la carestía de los alimentos tiene un impacto directo en las familias con niños y personas de la tercera edad.
Te levantas por la mañana, no tienes un pan para desayunar, no tienes un vaso de leche, no tienes nada. De esta manera verdaderamente no hay quien viva aquí. No hay quien viva, el pueblo está desesperado. Es que uno tiene que jugarse.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tenemos 24 grados en Holguín a esta hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Blanca sigue moviéndose sobre las aguas del Pacífico con vientos de 85 kilómetros por hora, pero alejándose de las costas mexicanas y por supuesto no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Estamos hablando de Cuba o el sur de la Florida. Para nuestra región, lo más interesante es un amplio centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra y desde ahí se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil que llega como estacionario hasta las costas de Georgia y algo más al sur, sobre las vecindades de Jacksonville, se extiende hacia el suroeste. Una hondonada sobre el sur de la Florida y las aguas del estrecho que llega también hasta las provincias occidentales cubanas, acompañada de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales con actividad de tormentas eléctricas, más frecuentes sobre el norte de las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. Una organización no gubernamental ha revelado la ubicación de los lugares donde supuestamente se refugian cabecillas de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, dio a conocer la ubicación de lo que definen de casas seguras, presuntamente utilizadas por cabecillas de grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Los cabecillas del ELN y de la FARC viven entre nosotros, custodiados por la cúpula de poder en Venezuela. No solo ha sido el discurso, ha sido la acción. Usted pasa a la Plaza Los Arbelos en Marinitas, una cuadra más arriba de la Plaza Los Arbelos, a la derecha. Ahí encontrarás la entrada a la casa donde se protege Iván Márquez y los cabecillas del ELN. Y están custodiados, por cierto, por miembros de la Armada.
Además, Tarazona cuestionó la forma en la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado el conflicto armado en Apure.
Y la perversidad del alto mando militar, el silencio, hace que la angustia y el dolor de esta familia sea mayor. Nuestra solidaridad con la familia, de los militares caídos, porque ¿qué queda de todo esto? Una guerrilla que terminó ganando, que asesinó a nuestros militares, que obligó el desplazamiento de más de 7.000 personas a Colombia.
A través de un comunicado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que los 8 militares venezolanos que estaban en manos del Frente Décimo de las FARC fueron rescatados sanos y salvos. Además, informó que continúan en la búsqueda de otros 2 efectivos que se encuentran desaparecidos. Padrino reiteró que, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, continuarán combatiendo a organizaciones delictivas que, según dijo, pretenden ejecutar delitos transnacionales en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El mandatario Nicolás Maduro reconoce que comenzaron los diálogos con la oposición venezolana y la mediación de Noruega. Alejandro Marcano.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia a Chevron Corporation que le permite tener transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA, dándole hasta el 1 de diciembre para liquidar las empresas conjuntas en el país. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró vía Twitter que la licencia general a Chevron y empresas petroleras estadounidenses ratifica y extiende la actual política de Estados Unidos de no permitir perforación, levantamiento, procesamiento, compra, venta, transporte o envío de petróleo venezolano. Entre tanto, ayer el régimen tuvo que reconocer que las disidencias de la FARC si habían secuestrado a militares en su territorio, haciendo un acto público de recibimiento. Guaidó denunció que Maduro entregó el territorio tras liberaciones de los 8 militares de Apures, una noticia que primero dio a conocer la ONG Fundaredes, obligando al régimen a confirmarla 24 horas después.
Que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC.
El oficialismo hizo público que comenzaron las reuniones y diálogos con la mediación de Noruega, que ya se encuentra en casa. Caracas.
Haya aceptado el diálogo a través de Noruega es un gran logro nuestro.
Maduro habló de cero secretismo y planteó hacer públicas las reuniones con factores democráticos.
Yo quiero diálogo en base a una agenda nacional de beneficio del país, pero en ese diálogo no es un diálogo de bobos, es un diálogo para plantear la cruda verdad de Venezuela. Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela, Jorge Rodríguez a mi nombre le ha ratificado a la delegación de Noruega que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición.
De cara a estos cuestionados diálogos donde Maduro exige como principal condición que le levanten todas las sanciones, el Tribunal Supremo Británico aseguró que analizará el mes de julio el caso del oro venezolano detenido en Londres. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A las 10:20 les contamos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en cabeza de Jen Psaki, dijo que el tema de el cibersecuestro de datos se abordará en la próxima reunión del presidente Joe Biden el 16 de este mes con su homólogo ruso Vladimir Putin. Desde Washington, D.C., Michelle Sague amplía.
Tras el segundo ciberataque en un mes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware se incluiría en la agenda de la reunión entre Biden y Putin.
We're not taking any options off the table in terms of...
Ella dice que no descartan ninguna opción en términos de cómo se puede responder. Dice que también están en contacto directo con los rusos para transmitir sus preocupaciones sobre los informes que los grupos responsables de los ataques tienen su base en Rusia. La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ha reanudado ya la mayor parte de la producción después del ciberataque este fin de semana, pero los expertos dicen que las vulnerabilidades expuestas por este y otros ataques están lejos de resolverse. El ataque afectó a los servidores que respaldan las operaciones de la empresa JBS en América del Norte y Australia. La empresa notificó al gobierno federal de Estados Unidos que la demanda de rescate provino de la banda de ransomware Revil, que se cree que opera en Rusia. A principios de mayo, los piratas informáticos cerraron las operaciones del gasoducto Colonial, el más grande de Estados Unidos, durante casi una semana. El cierre provocó largas colas y compras de pánico en las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos. La empresa Colonial confirmó que pagó $4.4 millones a los piratas informáticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó desde Costa Rica que su país distribuirá las vacunas con equidad en una o dos semanas. Alejandro Bonet.
El secretario de Estado Anthony Blinken prometió desde Costa Rica que su país hará una distribución equitativa de las vacunas que planea enviar a otras naciones e informó que se invertirán $4 mil millones para cooperación en Centroamérica. Tras su encuentro bilateral con el presidente costarricense Carlos Alvarado, Blinken aseguró que Estados Unidos detallará en una o dos semanas cómo dispondrá de las dosis que tiene previsto distribuir. Vamos a concentrarnos en una distribución equitativa. Vamos a basarnos en la ciencia, vamos a trabajar en coordinación con el mecanismo COVAX y distribuiremos las vacunas sin requisitos políticos por parte de quienes las reciban, dijo Blinken en respuesta a la solicitud que hizo el presidente Alvarado, cuyo gobierno envió una carta desde abril solicitando a Estados Unidos una donación o un préstamo de vacunas para acelerar la inoculación. Anthony Blinken destacó el papel que ha jugado Costa Rica en la atención de los migrantes, pues no solo es un país de paso para quienes van en busca de la frontera estadounidense a través del istmo centroamericano, sino que también es país receptor de migrantes desde Nicaragua y Venezuela, entre otros. El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en algunos países de la región, donde hay persecución a partidos políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales y a la prensa, así como un sofocamiento de las labores contra la corrupción. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el régimen de Nicaragua ha ordenado detener a Cristiana Chamorro, principal opositora de Daniel Ortega, y la orden fue dictada por la juez Karen Chavarría Morales. Está en arresto domiciliario en Nicaragua.
La justicia nicaragüense ordenó la captura de la opositora Cristiana Chamorro.
Su asistente Arelia Barba contó a la France Press que la policía allanó el miércoles la casa de Chamorro con una orden de detención tras una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Daniel Ortega. Según explicó, los agentes entraron con violencia a la residencia, donde la opositora se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía. Policías y antimotines impedían el paso a la casa de Chamorro. Chamorro, de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, declaró su intención de representar a la oposición como candidata única para las elecciones del 7 de noviembre. Aunque Ortega todavía no ha confirmado su participación en estas elecciones, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. La Fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación, que la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. La opositora ha rechazado esas acusaciones y las consideró una farsa para evitar su participación en las elecciones. La ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.
Le tienen miedo al pueblo de Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están las noticias deportivas, todo con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, todavía están jugando en la Gran Manzana los Yankees de Nueva York, derrotando 4-3 a los Tampa Bay Rays. Mientras tanto, el club miamense todavía sigue batallando contra los Azulejos de Toronto, ganando 5-3 en el noveno inning, mientras que Washington está derrotando a los Bravos de Atlanta 4-3. En el noveno, Richard, es muy raro que ninguno de estos partidos ha terminado hasta ahora. Los Astros de Houston derrotando a los Medias Rojas de Boston 2-1. Texas Rangers derrotando a los Rockies de Colorado 3-2 en el sexto inning. Los Dodgers aplastando 11-2 a los Cardenales de San Luis. Los Padres perdieron contra los Cachorros de Chicago 6-1. Y los Mets derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 7-6. Otro resultado final, los Orioles de Baltimore sí derrotaron, doblegaron a los Mellizos de Minnesota 6-3. Dos partidos que no se pudieron jugar hoy. Llovió en Cincinnati, los Phillies de Filadelfia contra los Rojos de pospuesto y los Medias Blancas de Chicago contra los Indios de Cleveland, también pospuesto por lluvia. Muy bien, ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer, porque la Superliga Europea le está metiendo un pleito legal a la UEFA y a la FIFA al mismo tiempo. Sí, esto es porque, recuerden, cuando se armó la Superliga, la UEFA y la FIFA dijeron que cualquier futbolista que juegue para estos equipos no podrá participar en el Mundial, ni cualquier equipo que arme la Superliga va a poder jugar en la Champions League. Así que esto va a terminar en las Cortes Europeas, lo cual, por supuesto, no le agrada a nadie. Y la UEFA estaba pensando suspender al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus de Turín la próxima Champions League. O sea que estos equipos podrían perder millones y millones de dólares. En el baloncesto profesional de la NBA, los 76ers de Filadelfia ya eliminaron a los Wizards de Washington 4-1. El partido de esta noche terminó 129-112 a favor de los 76ers. O sea que Filadelfia gana la serie y avanza a la segunda ronda de la postemporada 4-1. Los Halcones de Atlanta le hicieron exactamente lo mismo a los Knicks de Nueva York, ganando la serie 4-1 con la victoria esta noche 103-89. Así que ya tenemos dos clasificados a la próxima ronda. Mientras tanto, en este momento se están jugando dos partidos. En el segundo cuarto, los Grizzlies de Memphis están perdiendo por paliza 60-41 contra el Utah Jazz. Si el Utah Jazz gana esta noche, también sería su cuarta victoria y avanzaría a la próxima ronda de la postemporada. Los Mavericks de Dallas y los Clippers de Los Ángeles acaban de comenzar. Esa serie está empatada 2-2. Muy bien, vamos a regresar ahora al béisbol de las Grandes Ligas a ver si han terminado algunos partidos. No, todavía están batallando los Yankees contra los Tampa Bay Rays 4-3 en el noveno inning. Aroldis Chapman el misil cubano en este momento en el montículo para los bombarderos del Bronx con una ventaja de solamente una carrera en el noveno inning, mientras que los Marlins siguen derrotando 5-3 a los Azulejos de Toronto también en el noveno inning. Washington 4-3 sobre Atlanta en el noveno. Qué pena dejarlos así con ninguno de estos resultados terminados en el béisbol de las Grandes Ligas. Y con Aroldis Chapman lanzando en este momento en el noveno, no hay outs, nadie en base. Acaba de comenzar el noveno inning en el Yankee Stadium entre Tampa Bay y los bombarderos del Bronx. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por acompañarnos. Comenzamos la segunda media hora de información en este día, miércoles 2 de junio. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez desde la sala de redacción. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de Conflictos ha señalado que las protestas públicas en Cuba aumentaron un 13% con relación al mes de abril, con un total de 231. Esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en el mes de mayo, noveno mes que el observatorio las contabiliza, arrojando un total de 1.276 protestas en toda la isla desde el mes de septiembre pasado. De ese monto de protestas en el mes de mayo, el 67%, que representan 145, estuvieron relacionadas con derechos humanos, y las restantes, el 37%, que son 86, con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Y luego de la denuncia realizada por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango sobre el maltrato contra los reos comunes en el penal de Kilo 9, en la ciudad de Camagüey, el activista fue trasladado para la celda de castigo, donde se declaró en huelga de hambre. Mantilla Arango cumple una condena de 7 meses por el presunto delito de acaparamiento, luego de haber realizado varias acciones públicas durante el mes de diciembre en favor del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Jordan Marrero Huerta narra, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, qué fue lo que sucedió.
Continúan utilizando métodos de tortura física contra los prisioneros que se encuentran cumpliendo sanción dentro de las mazmorras de la dictadura comunista. Los abusos realizados por los militares de la prisión de Kilo 9 contra el prisionero común Yasmani Chemendía Jiménez fueron más que suficientes para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, propiciara esta comunicación. Sin embargo, esto fue más que suficiente para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos y líder agramontino de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, el domingo en horas de la tarde fue enviado para las celdas de castigo tapiadas, donde permanece en estos momentos en huelga de hambre, consecuencia a esta noticia que acabo de dar. Estas violaciones nos obligan a desmontar la censura implementada por la dictadura comunista y ser transparente a la hora de expresar la verdadera realidad que se vive dentro de las prisiones cubanas.
Y la Red Femenina de Cuba denunció que en el mes de mayo ocurrieron 2 feminicidios y 28 agresiones contra mujeres y sus familias. En lo que va de año se acumulan 19 asesinatos de mujeres en Cuba. El primero tuvo lugar el 6 de mayo cuando Nuriam Sánchez, enfermera del Hospital René Ramos, del municipio Antilla Holguín, fue asesinada a machetazos por su ex esposo. Este se quitó la vida poco tiempo después. A los pocos días, el 14 de mayo, murió acuchillada en Sibanicú, Camagüey, un estudiante de cuarto año de enfermería de 21 años de edad a manos de un hombre de 51. Recientemente, la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión denunciaron en un comunicado que la escalada de violencia contra la mujer en la isla se está convirtiendo, tanto en el ámbito público como en el privado, en un proceso continuo y ascendente de etapas en las que la intensidad y frecuencia de las agresiones se va incrementando. La activista Marta Adela Tamayo, por su parte, considera que los cortes del servicio telefónico y de datos móviles están formando parte de una guerra de desgaste que el régimen cubano implementa en contra de todo aquel que se opone a sus políticas. Tamayo, quien desde la tarde del martes tiene interrumpido estos servicios prepagados, se refirió así a Radio Martí.
Mi teléfono dice sin servicio, no tiene ni acceso a poder pasar mensajería de Cubacel normal interna y tampoco puedo acceder a los datos móviles. Comencé a llamar al número de atención al cliente a Etexa. Hemos estado llamando casi cada 30 minutos ayer en las primeras 9 horas y la respuesta que siempre se me dio es: su línea se ve activa y con dinero, es decir, y si tiene dinero, porque la línea exactamente está habilitada con dinero para hablar, ¿por qué no funciona? Luego pude ver desde el muro de Facebook de otras personas acá en la casa y amigos que otras personas dentro de la isla, otros activistas también ayer habían presentado este problema. No es algo aislado que le sucede a Matadela, es algo que ha venido sucediendo sistemáticamente con los y las activistas y defensores de derechos humanos dentro de la isla, periodistas, artistas, todo aquel que se opone a este sistema. Pues diferentes son las maneras del trato, ¿no?, que la propia seguridad del Estado va dando para ir llevando esta guerra de desgaste. Hoy es el teléfono, mañana es que no puedes salir de la casa, dentro de 2 días es que estás detenido, dentro de 4 días es una multa. Se ha hecho una rutina donde Etexa es cómplice de todo lo que está sucediendo.
Y cada vez son más las denuncias que activistas y periodistas independientes dentro de Cuba hacen acerca de los cortes que sufren en el servicio de telefonía móvil, celular y de datos también. Una de las personas afectadas fue la comunicadora Camila Costa, quien conversó con Radio Martí sobre estas acciones que implican a Etexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba.
Los cortes a los datos móviles en Cuba, es decir, del acceso a Internet, yo creo que comenzaron fundamentalmente con la pandemia, que fue el momento en que, bueno, comenzamos a tener que depender un poco más de las redes sociales para desarrollar nuestra labor de información. En el caso de los periodistas, también los activistas trasladaron el espacio público a las redes sociales, el hecho de no poder salir a las calles, también por toda la represión. Yo creo que por eso también hemos tenido que implementar nuestra labor, sobre todo en las redes sociales. Los cortes se hacen en momentos específicos, por ejemplo, cuando hay una manifestación convocada, cuando hay una videoconferencia o un evento online que ellos quieren impedir la participación de los que nos encontramos dentro de la isla. Para eso saben cuáles son nuestros números de teléfono, que los tienen pinchados. Y entonces a esos números en específicos, por horas o momentos o días incluso, ellos le cortan el acceso a Internet. Es decir, le estamos pagando un servicio que no podemos utilizar. Lo otro es que han denunciado los activistas que le han robado también los datos móviles. Es decir, aquí compramos paquetes y que les han robado en momentos determinados ese monto o ese dinero que han tenido en esas líneas.
Y hay pronunciamiento del Consejo de Ministros de Cuba sobre el sector privado que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas en un planteamiento político y no una solución al problema. Amado Gil explica por qué a partir de un análisis con los actores de la sociedad civil en Cuba.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Todo se reduce, según dijo desde La Habana el emprendedor y especialista en asuntos del cuentapropismo, Ángel Rodríguez Pita, a un planteamiento político.
El Consejo de Ministros y el Partido Comunista han realizado un pronunciamiento político, más que nada porque de facto no ha tomado ninguna medida realmente en beneficio del sector privado.
Y es que el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no pueden rebasarse. Entre esos límites, no podrá haber cooperativas o pequeñas empresas de arquitectos, periodistas, abogados, entre otros. A esto le llamó la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, la lista del miedo.
El Estado veta, censura
los que podrían ser los sectores que le harían tambalear ciertos monopolios que controla desde hace mucho tiempo, desde hace más de medio siglo. Aquí en este listado están los miedos del castrismo a soltar.
Mientras limiten los servicios profesionales, eso es un grave error para la economía interna, porque no plantean ni siquiera su desarrollo, que genere empleo, pero además pueden convertirse en elementos de exportación. Se pueden exportar los servicios profesionales al mercado regional. Y mientras se siga diciendo que las cooperativas no agropecuarias tienen un carácter experimental, realmente eso es bambárico, porque las cooperativas no agropecuarias están reconocidas en la Constitución. Y otro elemento es que se sigue tirando de lado la ley de pymes. Ya ha pasado un año desde la estrategia económica y aún nada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas están ofreciendo un servicio de tarjetas prepagadas en dólares con uso exclusivo para el territorio nacional. Detalles con Yolanda Huerga.
Cuba pondrá a la venta tarjetas prepago en dólares para su uso exclusivo en la red de tiendas y servicios en moneda libremente convertible.
Lo relativo a las tarjetas prepago hay que ubicarlo en el contexto en que se encuentra Cuba: incapacidad productiva, los efectos del embargo sumado a los efectos de la pandemia. Eso da por resultado una insolvencia financiera que está en su máxima expresión. No tienen dólares ni para vender en el aeropuerto, ni para los viajeros que van a salir del país, pueden cambiar el peso cubano que le quedó para recoger de nuevamente dólares. Y por supuesto, en el mercado negro va ascendiendo aceleradamente.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos.
De lo que se trata es de recoger el dólar que está en la calle, porque la gente no lo está cambiando en la cadeca ni en el banco, porque mantienen lo de 24 por 1, 25 por 1. Y el dólar en la calle está en 60. La única forma que se le ocurre al gobierno es entonces parasitar del dinero del pueblo. Eso es una medida que no beneficia a nadie, ni al propio gobierno, porque es poco lo que va a recoger en primer lugar, y segundo, porque eso lo va desacreditando más ante el pueblo, que hay una gran división ya en la población cubana de los que pueden acceder y los que no pueden acceder a comprar mediante divisas.
Las nuevas tarjetas, por un valor de 1.500 y 200 dólares, serán emitidas únicamente por el Banco de Crédito y Comercio, Bandep, según detalla una publicación de Alejandro Velasco, vicepresidente de la empresa Cadeca. El retiro de efectivo de estas tarjetas solo se realizará en moneda nacional, CUP, y en la red de cajeros automáticos.
Dudo que eso sea en beneficio del pueblo trabajador que no tiene acceso a esto.
Recalcó el comunicador guantanamero Niover García Fournier.
El que mayor se beneficia es el gobierno, que recauda todos los dólares que tenga el pueblo en efectivo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 10:42 llegamos a Colombia. El gobierno comenzó a abrir el día miércoles sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, cerrada desde marzo de 2020 para frenar el coronavirus.
Colombia comenzó a abrir el miércoles sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, que estaban cerradas desde marzo de 2020. La medida se había tomado para intentar contener la pandemia de coronavirus días después de que se registrara el primer contagio en el país. El 19 de mayo, el gobierno de Iván Duque reabrió los pasos que lo conectan con Panamá, Perú, Brasil y Ecuador, también cerrados para evitar la propagación de la enfermedad. Pero Venezuela había quedado inicialmente excluida de esa lista. El presidente venezolano Nicolás Maduro se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral de la frontera por parte de Colombia. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019, después de que Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.
Y la Oficina de los Derechos Humanos en Colombia también saluda un decreto para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia en Cali. No terminan los paros y protestas en el país cafetero. Desde Radio ONU, amplía en La Gran Manzana, Beatriz Barral.
La Oficina de Derechos Humanos en Colombia saluda el decreto que ha firmado el alcalde de Cali para crear una mesa de diálogo con la Unión de Resistencia de Cali. El decreto de 11 puntos conforma una comisión de derechos humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la protesta y establece que se avanzará progresivamente en los bloqueos para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. La Archidiócesis de Cali, la Minga Indígena, ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas han asumido el rol de facilitadores. Desde el pasado viernes, al menos 14 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Cali en el marco de las manifestaciones sociales. La alta comisionada para los derechos humanos pidió este fin de semana que se detenga toda forma de violencia y se investigue a todos los presuntos responsables de lesiones o muertes, independientemente de que estos sean funcionarios del Estado, para que rindan cuentas ante la justicia.
Los mexicanos acudirán a las urnas electorales el próximo día domingo y lo hacen en medio de circunstancias adversas. La razón desde Ciudad de México las comparte Sara Pablo.
Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo 6 de junio, en lo que se ha considerado como la elección más grande en la historia del país. En las 32 entidades habrá comicios. 20.435 cargos de elección popular están en juego. 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Los ciudadanos tendrán que acudir a votar con estrictas medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID-19, que según el reporte más reciente de autoridades de salud, ha cobrado la vida de al menos 227.840 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que más allá de quién gane, las elecciones serán una fiesta cívica en la que no predominen prácticas de compra o coacción del voto y no se cometan fraudes electorales.
Entonces yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar, no quién gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático.
Otro fenómeno a considerar es la violencia política. Autoridades federales reconocen que de marzo a la fecha han sido asesinados 14 candidatos, pero según informes de la consultora ETELEC, 35 aspirantes han perdido la vida en hechos violentos desde septiembre. Son ya 782 agresiones registradas en contra de políticos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ratifica ante una delegación de Noruega que se encuentra en Venezuela sus condiciones para sentarse a negociar con la oposición. Detalles desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Levantar las sanciones contra el régimen, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la legítima devolución de las cuentas bancarias de los activos de las instituciones estatales como PDVSA son las tres condiciones que reiteró Nicolás Maduro ante la Comisión de Noruega que está en Venezuela para sentarse a negociar con la oposición.
Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela, que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición, le ha ratificado nuestros puntos sobre la mesa. Este diálogo que se va a instalar con todos los sectores de oposición no es cualquier diálogo. Hemos instalado muchos momentos de diálogo. Este diálogo debe plantear con crudeza sobre la mesa los temas nacionales.
Alfredo Alfaro, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que esta posibilidad de un nuevo proceso de negociación en la que participa Noruega presenta nuevos desafíos.
Uno de los más importantes probablemente es el de las asimetrías entre ambas coaliciones. Asimetrías que deben ser tomadas en cuenta a la hora de estructurar un mecanismo. Al mismo tiempo, es importante el tema de la voluntad política. Sin voluntad política, en cuanto a que sea a través de una negociación, el camino para regular y canalizar un conflicto, es probable que no se logre resolver o transformar el conflicto. Este es un punto fundamental. Un tercer punto importantísimo es la alineación de los actores internacionales en torno al mecanismo de diálogo y negociación en caso de que éste logre estructurarse y abrirse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió 2 años de gestión y juró junto a sus seguidores defender los cambios institucionales. La semblanza desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rendir su informe del segundo año de gestión ante el Congreso, dominado por el oficialismo, hizo fuertes críticas a la oposición política que gobernó durante más de 30 años el país.
A partir de ahora, el reto es mucho más grande. Los salvadoreños tenemos que decidir liberarnos del yugo de los poderes fácticos, que con su aparato ideológico han gobernado desde atrás siempre.
El mandatario comienza su tercer año de gestión con una aprobación de más del 87%, según distintas encuestas. Y para cerrar el informe, Bukele juró, junto a los legisladores oficialistas y representantes de comunidades populares del país, defender lo que denominó las conquistas, en alusión a los cambios en la institucionalidad del país.
Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera.
El legislador del opositor partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, dijo que la intervención del mandatario no cumplió los requisitos de un informe del aniversario de gobierno.
No se tuvo la cortesía de respetar a los diputados de los otros partidos, haciendo señalamientos, desdeñando y minimizando que un 10% de la población que no la apoya.
Kele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, y su gobierno ha merecido reconocimientos internacionales por las medidas de control de la pandemia del COVID-19. Pero a nivel interno, distintas organizaciones no gubernamentales señalan la falta de transparencia en la administración de los recursos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció sorpresivamente durante su informe anual que otorgará urgencia a la tramitación en el Congreso del proyecto que instaure el matrimonio igualitario en su país.
Llegó la hora del matrimonio igualitario en Chile. Eso anunció el presidente Sebastián Piñera durante su último informe anual ante el Congreso antes del fin de su gestión en marzo de 2022.
El valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso.
El mandatario derechista dio así un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario, ya que en 2019 había desechado la idea de impulsar el proyecto de ley ingresado en el Congreso por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. En enero de 2020, casi tres meses después del inicio del estallido social en Chile, el Senado decidió retomar el proyecto, pero no avanzó ante la férrea oposición de gran parte de la coalición de gobierno. Desde 2015 rige en el país el Acuerdo de Unión Civil, que legaliza las uniones de parejas homosexuales, consagrando iguales obligaciones y derechos con el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin admitir la posibilidad de adopción. En un comunicado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual dijo que el anuncio de Piñera es un hito para la derecha política, que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado los sectores más homotransfóbicos del país.
Y Radio Asia Libre está reportando que las autoridades de Beijing están obligando a los disidentes y activistas de los derechos humanos a abandonar la ciudad. Esto en vísperas del políticamente sensible aniversario del 4 de junio de 1989, fecha de la matanza en la plaza de Tiananmen. El grupo de madres de las víctimas de Tiananmen emitió su declaración anual con un llamado al Partido Comunista de China a que se proceda con una compensación por las muertes y una histórica reevaluación del movimiento estudiantil de 1989 y de la masacre de civiles desarmados perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional para que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por este aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen. El hecho como tal es recordado en Hong Kong todos los años con una vigilia, hasta que las autoridades la prohibieron el año pasado y este año también. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee, advirtió que cualquiera que se reuniera en el Victoria Park el 4 de junio lo haría en violación de la ley y hasta en violación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China, impuesta sobre Hong Kong por el Partido Comunista Chino. Una vigilia similar que se realizaba en la isla china de Macao también fue prohibida. Y organizaciones internacionales están abogando por un esfuerzo global destinado a recaudar ayuda para enfrentar la pandemia del COVID-19. Contacto en Washington con Tony Cano.
Los líderes de organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud unieron sus voces el martes e instaron a los países desarrollados a que inviertan unos 50 mil millones de dólares para poner fin a la pandemia de coronavirus y sentar las bases de la recuperación económica global. Dijeron también que los gobiernos deben actuar de inmediato para asegurar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo, porque de lo contrario enfrentan riesgos de nuevas olas y brotes de COVID-19, al igual que más variantes, más contagiosas y letales, con un impacto devastador en la recuperación económica.
Overnight, I joined leaders from the International Monetary Fund, the World Trade Organization, and the World Bank Group in publishing an op-ed.
Lo único que aún hace falta es la voluntad de querer realmente usar las herramientas y compartir la tecnología que tenemos, compartir las finanzas que tenemos. Así lo expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras explicar que el uso de las medidas de salud pública no farmacéuticas y las vacunas han demostrado cómo ha mejorado la situación en los países desarrollados que han tenido acceso a las dosis. El líder de la OMS estaba acompañado por Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, y Zong Okorno Iweala, directora de la Organización Mundial de Comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El medio de prensa alemán, la Deutsche Welle, ha informado que un periodista independiente que trabaja para dicha emisora fue puesto en libertad el 1 de junio en Bielorrusia después de pasar 20 días en la cárcel. Tras salir en libertad, Al-Yastar Burakov declaró que los guardias de la cárcel lo despertaban dos veces por noche para revisarlo. Lo mismo sucedía durante el día y que cada día era llevado a una celda diferente. El periodista también denuncia que los guardias no le proporcionaban almohadas, frazadas ni sábanas y le quitaban toda la ropa de abrigo. La vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, de visita oficial en Camboya, expresó su preocupación acerca de la existencia de una base militar de China en ese país del sur de Asia. Sherman también instó al gobierno de Camboya a abandonar los juicios políticos contra la oposición y los críticos. La vicesecretaria de Estado se reunió con el primer ministro Hun Sen, gobernante desde 1985, y con el dirigente de la oposición, Kem Sokha, quien se encuentra en un limbo político en espera de un juicio por acusaciones de traición después de que su arresto en 2017 provocara una amplia campaña de hostigamiento contra la oposición, los activistas cívicos y la prensa. Luces, cámara, acción. Si le gustan las películas de terror, de misterio, esta de la Paramount le va a gustar. A Quiet Place es la segunda parte y ha ganado ya bastante dinero. ¿Qué nos cuenta Alejandro Escalona? Porque es realmente como para comerse las uñas.
La taquilla norteamericana finalmente ha mostrado signos de verdadera recuperación gracias a la película de John Krasinski, A Quiet Place, parte 2. La cinta de Paramount Pictures ha ganado casi 60 millones de dólares hasta el martes, la mayor recaudación de 3-4 días de la era de la pandemia, sobre todo luego de un fin de semana feriado. El original A Quiet Place obtuvo 50 millones de dólares en su estreno en 2018. A Quiet Place, parte 2, nuevamente con Emily Blunt, Millicent Simmons y Noah Jupe, se trasladará próximamente a Paramount Plus, el servicio de transmisión propiedad de su empresa matriz Viacom CBS. Kevin Spacey comenzó a trabajar en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín. El actor estadounidense, que desapareció prácticamente de la vista del público desde 2017 debido a varios escándalos, está filmando la película El hombre que dibujó a Dios. Spacey interpreta el papel de un detective de policía. Spacey, que una vez fue una de las estrellas más destacadas de Hollywood, fue acusado de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres. El actor ha negado todas las acusaciones. La estrella ganó Oscar a Mejor Actor por American Beauty en 2000 y Mejor Actor de Reparto 4 años antes por The Usual Suspects. Nos vamos a 1975. The Bee Gees llegan al primer lugar del Hot 100 con Jive Talking, de su álbum de estudio Main Course, plato principal. Jive Talking fue seguida por Nights on Broadway y Fanny, Be Tender with My Love. Maurice Gibb falleció en 2003 a los 53 años, su hermano gemelo Robin en 2012 a los 62 años, el hermano menor Andy Gibb falleció a los 30 años en 1988, solo queda el hermano mayor Barry Gibb. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.